Quiero presentarte a tres personas con perfiles distintos. Empiezo por Raquel.
Mi nombre es Raquel. Vivo desde hace 18 años en Piorna, en Extremadura. Estaba desempleada y salió en el pueblo la oferta para trabajar en labores de reforestación y decidí apuntarme. Enseguida me llamaron para empezar a trabajar en el proyecto Motor Verde. Me dieron una formación muy interesante y la verdad es que estoy muy contenta.
Raquel estaba en paro, denominador común, y encontró un puesto de trabajo.
Hola, me llamo Basim. Aquí tengo la oportunidad de formarme y trabajar como instalador electricista. Y eso me ha cambiado la vida. He conseguido estabilidad económica para poder tener cubiertas mis necesidades. También me sigo formando para obtener una buena titulación en este oficio.
Wasim ha logrado independencia económica nada más y nada menos gracias a su empleo.
Hola, soy Ismael. Llevo 5 años trabajando como repartidor y me encanta. Con el patinete se reparte muy bien. Ahorra mucho tráfico y me llevo muy bien con los clientes del barrio. Disfruto mucho con este trabajo.
Isma tiene una vida plena también, gracias a su ocupación. El caso es que Raquel, Wasim e Isma tienen algo en común. Su presente es una realidad gracias a Repsol y a la Fundación Repsol. Te explico. Repsol, compañía energética de toda la vida, compatibiliza su avance en la transición energética con un fuerte compromiso social. Desde su fundación se complementa esto impulsando proyectos que están en línea con la estrategia de la compañía, pero que generan nuevas oportunidades. Personas como Raquel, Wasim e Isma, que tenían dificultades para integrarse en el mercado laboral, han encontrado trabajo. La oportunidad de hacerlo con los proyectos que Fundación Repsol tiene en el ámbito de la transición energética es la cuadratura perfecta. La Fundación tiene como objetivo impulsar iniciativas que aúnen rentabilidad económica, integración social y responsabilidad medioambiental. Antonio Calzada es el director general y vicepresidente de Fundación Repsol. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Bueno, encantado de estar aquí en tu programa y aprovecho desde ya para saludar a todos los oyentes de la COPE.
Esbozábamos cierta sonrisa oyendo a Isma, pero hago una pregunta personal. Más allá de los grandes números, del trabajo importantísimo de los ejecutivos, cada uno que da trabajo, que encuentra trabajo, un repartidor, un electricista o una señora como Raquel, pues qué a gusto tienes que dormir esa noche.
Sin duda.
Es lo más importante.
Sin duda.
En primer lugar, ¿a qué se dedica la Fundación Repsol?
Bueno, Ángel, en primer lugar decir que Repsol es una gran compañía multienergética y, como tú muy bien has dicho, pues tiene una amplia presencia tanto en España como a nivel internacional. Y tanto Repsol como su fundación, nosotros lo que estamos es muy comprometidos con esta transición energética. Es una transición energética que nosotros queremos sí o sí, que sea una transición energética eficiente, que sea justa, que sea inclusiva y además que sea una transición energética capaz de dar una energía segura, es decir, una que no nos falte nunca. Es decir, que no haya apagones, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, pues nuestra compañía lleva tiempo, adaptando su organización, también su estrategia y sus inversiones en el sentido de transformar sus centros industriales y sus redes comerciales, desarrollando proyectos que al final son proyectos de economía circular, son proyectos de nuevas energías, con un objetivo básico y es el de ofrecer todas las opciones de energía y de servicios a los clientes. Nosotros en Fundación, ¿qué hacemos? Pues básicamente lo que hacemos es acompañar a la empresa en este desafío. ¿Cómo lo hacemos? Pues apoyando la innovación, el emprendimiento, con casos de estos, con, en fin, empresas de este tipo, apostando muchísimo por la formación, por la educación y el conocimiento, y lanzando estos proyectos, al final, de desarrollo empresarial, que son proyectos que buscan ese llamado triple impacto. Es decir, nosotros queremos que esas empresas crezcan, que se desarrollen, que luego sean sostenibles en lo económico, que sean sostenibles en lo social y que sean sostenibles en lo medioambiental.
Cuando hablamos de transición energética, todos como usuarios, no solo hablamos de política o de ministerios o de grandes palabras y de Europa, hablamos de transición energética cuando echamos gasolina, cuando damos la luz, cuando abrimos el grifo, ¿somos conscientes de la importancia e impacto de la transición energética? ¿Sabemos cómo contribuir a ella?
Bueno, Ángel, yo, con tu permiso, ¿no? Yo creo que me acabas de hacer la pregunta del millón, ¿no? Si somos conscientes de la importancia de la transición energética, por un lado, y cómo podemos contribuir, ¿no? Pues la respuesta es, en parte sí y en parte no. ¿Y por qué lo digo, no? En parte sí porque, en general, yo creo que nosotros entendemos que todos entendemos que es un problema global que afecta al mundo, a la sociedad como un todo, y además hay muchísima información, hay muchísimo acceso a la información, ¿no? Por lo tanto, para esa parte diría sí, somos conscientes. Pero por otra parte no, ¿y por qué? Porque también hay mucha desinformación, también hay mucha ideología y hay demasiados intereses o voces al final interesadas, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir? Yo creo que solo hay una forma de contribuir y es tenemos que basarnos en la realidad y en el pragmatismo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esa transición energética, como su propia palabra indica, es una transición. Por lo tanto, transitar implica que hay un proceso que tiene un corto, un medio, un largo plazo. Y es un corto, un medio, un largo plazo. Aquí no hay una lucha de moléculas contra electrones o electrones contra moléculas. Al final, aquí todos los tipos de energía van a ser necesarios. Y van a ser necesarios porque nosotros necesitamos y seguiremos necesitando más electricidad, pero también necesitaremos combustibles y carburantes de baja huella de carbono, porque necesitamos y continuaremos necesitando todo lo que nos da la química y la petroquímica. Y si nos olvidáramos de eso y al final empezáramos a quitar, por ejemplo, lo que nos da la química y la petroquímica, al final en este magnífico estudio, pues oye, terminaríamos prácticamente sin nada y medio desnudos, ¿no?
Proyectos concretos, para yo entender de qué estamos hablando. Proyectos concretos en los que trabajáis vinculados a esa transición energética.
Bueno, nosotros, aparte del esfuerzo de transformación que está llevando a cabo la compañía en sus centros industriales y en las redes comerciales, como he mencionado anteriormente, una transformación que, y conviene decirlo, está protegiendo y seguirá protegiendo tres cosas esenciales: nuestra industria, nuestra economía y nuestro empleo. Eso yo creo que vale decirlo por delante, ¿no? Además de eso, nosotros en Fundación estamos desarrollando una serie de proyectos. Yo destaco uno, ese proyecto motor verde, del que nosotros hablábamos aquí, ¿no? Y que mencionaba Raquel, ¿no? En su experiencia en Piornal, en Extremadura. Este proyecto motor verde es simplemente el mayor proyecto de reforestación en la península ibérica. Nosotros estamos hablando de reforestar y recuperar la biodiversidad en 25.000 hectáreas de bosques que se han quemado en los últimos años. Y esto se puede decir pronto, esto es un equivalente a como se van a 35.000 estadios, ¿no? de fútbol. Y además es una iniciativa que genera empleo de verdad, que estamos hablando de datos reales, contrastados, pues son prácticamente son más de 2.000 empleos que nosotros hemos podido generar con esto. Y esto, pues bueno, es un proyecto de economía verde, es un proyecto con un fuerte componente de inversión local también, y por lo tanto tiene ese triple impacto, ¿no? Que es el económico, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad medioambiental.
Hemos hablado de Repsol, claro, como matriz, fundación fundamental, pero invertirse en otras iniciativas. ¿A qué otro tipo de proyectos?
Sí, bueno, nosotros en realidad y en línea, ¿no? con la estrategia de la casa, con la estrategia de Repsol, impulsamos una serie de proyectos, una serie de verticales, como es, por ejemplo, la eficiencia energética, por un lado, la movilidad sostenible, por otro, la reducción de emisiones de CO2 y la economía circular. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscamos empresas que trabajen en estos ámbitos, empresas que tengan ese potencial de crecimiento, que puedan ganar tamaño, que puedan ganar escala y además que tengan un fuerte componente social. Componente social para nosotros es muy importante. Además de esta empresa participada nuestra, la que se dedica a la reforestación y que es Silvestris, donde pues somos socios conjuntamente con la empresa de satélites española, con Hispasat, y que hace cosas, en fin, realmente increíbles desde el punto de vista de la conectividad, del control de los perímetros forestales, etcétera. Tenemos otras. Tenemos COIGI, que es una empresa que se dedica a la entrega de paquetería en última milla. Es una empresa muy interesante que contrata colectivos vulnerables, son personas...
ISMA.
Isma, el caso de Isma, exactamente, ¿no? Que contrata estos colectivos que tienen algún tipo de discapacidad, que normalmente están vinculados a entidades sociales de la zona y, por lo tanto, se cumple ese propósito social que es importante. Tenemos otras dos. Una es una pequeña empresa llamada GNE, que es una empresa que se dedica a la actividad de proyectos de rehabilitación energética de viviendas, en concreto en viviendas que están en zonas un poco marginales, incluso vulnerables también. Es una empresa pequeña que, en fin, que tiene ahí su proyecto también. Y luego Hispalet. Hispalet es una empresa muy bonita, es una empresa de inserción que diseña y que fabrica soluciones de digitalización y de iluminación eficiente, y en la que forman y trabajan jóvenes que están en realidad en riesgo de exclusión. El caso de Huasín es un ejemplo, ¿no? Y luego, además, apoyamos también a lo que es el emprendimiento, aspectos más relacionados con lo que es la innovación, con un fondo de emprendedores que tenemos en Fundación Repsol y que pues es una de las primeras aceleradoras en el sector de la energía. Decirte que en los 14 años de vida, ¿no?, que llevamos aquí, se han acelerado pues más de 80 startups, de las que más de un 70% han conseguido sobrevivir, y cuando fueron a los mercados a buscar financiación han conseguido, entre todas, pues 450 millones de euros, ¿no?, que también se dice pronto, ¿no?
Ya ves. Integración, generación de oportunidades para colectivos vulnerables. ¿Por qué? ¿De dónde nace este compromiso?
Bueno, Ángel, yo creo que podemos decir sin lugar a dudas, ¿no?, que este compromiso de Repsol no es nuevo. Nuestra compañía siempre ha sido pionera y ha apostado por la diversidad, por la igualdad de oportunidades, por la inclusión social y también por las nuevas formas de trabajo. Y esto siempre lo hemos visto como un elemento diferencial, como un elemento que al final potencia no solamente la imagen de la empresa, es que la hace interna y externamente más fuerte y más competitiva, ¿no?
Y una última cuestión. De cara al futuro, hemos hablado antes de la conciencia, de si somos conscientes de esa transición energética. Digo que de cara al futuro trabajáis para divulgar un conocimiento riguroso sobre la transición energética. ¿Cómo? ¿Cómo me enseñáis?
Bueno, nosotros en Repsol no solamente creemos en la transición energética, sino que tenemos claro que esta transición tiene, como he dicho antes, tiene un corto, tiene un medio, tiene un largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos tecnologías que están disponibles hoy, por lo tanto, para el corto plazo. Son tecnologías conocidas, son eficientes, son competitivas y, por lo tanto, son escalables. Luego, se están desarrollando tecnologías para el día de mañana y se están investigando tecnologías que todavía no están, que estarán, pero que estarán en el futuro. Pero claro, Ángel, para todo ello se necesita formación y conocimiento. Y en Fundación Repsol nosotros tenemos dos ejemplos de esto. Uno, hemos lanzado una comunidad digital en transición energética que le llamamos Open Room. Open Room tiene actualmente 38.000 usuarios recurrentes, realiza más de 60 eventos en distintos formatos al año, formatos pues son presenciales o híbridos o digitales, y además se apoya en 7 cátedras que nosotros hemos lanzado con las universidades de mayor prestigio en España y en Portugal. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, y pensando también en el público incluso más joven, nosotros hemos lanzado los programas educativos Zinkers, que son gratuitos, que están alineados con los requisitos de la enseñanza oficial, y donde nosotros tenemos hoy para los centros de primaria, secundaria y también formación profesional, tenemos en estos momentos 6.000 centros educativos, que hay que contarlos, son 6.000 centros educativos que están en marcha, y más de 200.000 alumnos que están pues dados de alta. Esto está entre un 25 y un 30% aproximadamente del número total de centros educativos de primaria y de secundaria. Y yo diría, Ángel, que en resumen esta es un poco nuestra estrategia, es un poco el alineamiento de la compañía con su fundación y de la fundación con su compañía, ¿no?
Me encanta, porque una sección para hablar de energía, de ciencia, de tecnología, y los protagonistas han sido Raquel, Huasim, Isma, y hemos terminado hablando de educación. Ha quedado precioso. Antonio Calzada, director general y vicepresidente de Fundación Repsol. Gracias, suerte y a seguir con el compromiso.
Muchas gracias, Ángel, por la invitación y por interesaros en nuestra actividad. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Muchas
gracias. Antonio. Gracias. Chao.